Emprendedor Subversivo con Raúl Estrada.
La mejor manera de enriquecerse es haciendo lo que a uno le gusta. Me hubiera gustado dedicarme a los negocios, pero no tenía talento para eso. Mi sueño era ser escritor, pero mi padre desaprobaba mi vocación y me convertí en un funcionario público. En mi trabajo me aburro, pero hay tanto desempleo que mejor es no hacerme ilusiones y seguir trabajando. Siempre soñé con ser abogado, pero no creo tener el talento necesario para seguir mis estudios de derecho, así que preferí hacer otra cosa. ¿Cuántas veces escuchamos palabras como estas alrededor de nosotros en variantes más o menos diferentes, pero de significado similar? ¿Cuántas veces tú mismo no has pronunciado algo semejante sobre 10 personas? Por ejemplo, ¿cuántas veces pueden jactarse de que esas 10 personas les guste realmente el trabajo que desarrollan? Te voy a ser honesto, muy pocas. Pues lamentablemente, la mayoría de la gente no ama lo que hace. Y lo más dramático es que están convencidos de que no pueden hacer nada, de que jamás sabrán modificar su situación, en suma, de que el azar de la fortuna, o más bien de la mala fortuna, los ha condenado a una vida mediocre. Así que por favor reflexiona, ¿no te parece grave, incluso trágico diría yo, morirse sin haber hecho lo que te hubiera gustado hacer? Hola amigos, ¿cómo están? Soy emprendedor subversivo Raúl Estrada saludándote este viernes, como cada viernes, para llevarte historias e inicié con esta reflexión, que es pero para mí muy, pero muy importante, porque lamentablemente de 1 a 3 personas de cada 100 están haciendo hoy en día algo que aman hacer. La gran mayoría no lo están haciendo, no lo están haciendo. Y hoy vamos a hablar de un personaje que seguramente tú conoces, un personaje que le ha hecho la vida diferente a muchísimas personas, y qué mejor que arrancar con esta introducción para poder advertir de quién les voy a platicar. ¿Qué le pareció, Don Chuy? ¿Cómo le suena esta musiquita? ¿Le gustó?
¡Ay, mi querido Don Raúl! ¡Qué manera de iniciar el programa! Ya solo de escuchar la musiquita esa del tiburón, ya ni ganas de ir a la playa me van a quedar, hijo de... ¿Cómo no acordarme de ese tremendo peliculón?
Bienvenido, Don Chuy. Qué gusto tenerlo nuevamente en este Emprendedor Subversivo. Y el día de hoy, como se dieron cuenta, iniciamos con el tema de la película Tiburón, porque hoy, siguiendo con esta serie de programas basados en el libro de Mi Primer Millón de Charles Albert Poisson y de Christian Godfrey, hoy hablaremos de una persona fascinante. Hablaremos de Steven Spielberg, un hombre de corazón que llegó a millonario. ¿Y por qué de corazón? Porque Steven Spielberg siempre supo lo que quería hacer y siempre defendió su sueño, siempre buscó la forma de hacer lo que ama hacer, porque siempre él sabía que el tiempo era su peor enemigo y había que aprovecharlo. Y bueno, Steven Spielberg es un estadounidense y nace en la ciudad de Cincinnati un 18 de diciembre de 1947. Ya llovió. Y bueno, la fascinación por lo extraño lo convirtió a él en un ser totalmente distinto. Él siempre comentaba que le interesaron los fenómenos extraños, le interesaban muchísimo las luces en la noche y desde que era muy chico vivía en Arizona y allá el cielo era muy claro, por lo que la noche y las noches estrelladas eran obviamente algo que le fascinaba. Él platica: "Recuerdo que una vez mi padre me despertó a las 3 de la mañana y me llevó hasta la ladera de la colina. Allí, tendido sobre la hierba, observamos una fantástica lluvia de meteoritos. Era extraordinario. Yo no tenía en la cabeza más que una idea: descubrir el origen de esos fascinantes puntos luminosos que se veían en el cielo". Y bueno, Steven Spielberg nació casualmente en 1947, el mismo año en que un piloto aviador que se llama Kenneth Arnold percibió lo que después iba a denominarse un platillo volador y surgiría la teoría, o más bien la realidad, realidad de los objetos voladores no identificados. Ya antes de Kenneth Arnold, ya muchas personas, alrededor de 10.000 personas, habían tenido experiencias semejantes, pero fue después de ese año que se apoderó de la gente una verdadera psicosis. Y Steven Spielberg creció en esa atmósfera de paranoia, pero obviamente él, en lugar de sentir miedo, trataba de imaginar cómo sería ver de cerca a alguien que venía de otras galaxias, del más allá, de allá arriba. ¿Usted cómo la ve, Don Chuy? ¿Cómo la ve Steven Spielberg y los ovnis? ¿Usted ha visto ovnis, Don Chuy?
¡Claro que sí, amigo Raúl! Figúrese nomás que una vez, así como el Spielberg ese, andaba yo caminando por el pueblo y vi a lo lejos unas luces incandescentes que se aproximaban a gran velocidad directito a mí. Ya no hallaba qué hacer, me temblaban las patrullas, pero por fortuna venía conmigo mi compadrito Filemón, y que me avienta y me rescata. De lo contrario, me hubiera atropellado el mendigo camión que venía en friega y no lo había visto. ¡Hijo de todas! Ya después me levanté y sentí algo muy extraño detrás de mí. Me había Perdón, eso ya me lo censuraron.
Ah, qué Don Chuy, hombre, no me refería a ese tipo de encuentros cercanos, Don Chuy, pero bueno. Hablando de Steven Spielberg, su primer contacto con el cine se produjo cuando su mamá le regaló a su papá, en su cumpleaños, una cámara filmadora de aquel entonces. Era una cámara de 8 milímetros y obviamente se la grabó con el objeto de conservar los recuerdos de la familia. Pero el padre decididamente no tenía talento ni ganas de estar grabando a la familia. Entonces, el joven Spielberg en aquel entonces tenía 12 años. Escucha muy bien eso, tenía 12 años de edad y quedó fascinado con la cámara de 8 milímetros, que aunque no por las proezas fílmicas de su padre, sino más bien por lo que él podía hacer. Y como todo el mundo, confesó más tarde que tenía que sufrir las sesiones de filmaciones caseras, que eran sumamente incómodas, y la cámara se movía siempre, el tema se tornaba invisible tras la bruma de una lente mal enfocada, y bueno, era lo que más le desagradaba a Steven Spielberg. Y obviamente era lo que tenía que soportar, como todos lo hemos hecho nuestra vida, seguramente. Un día, durante una de esas sesiones torturantes de filmación, le dijo a su papá: "Oye, papá, ¿tú no sabes sostener la cámara como hay que hacerlo? No tienes ningún sentido de cómo hacer lo que estamos haciendo. Y lo que haces, la verdad, papá, no lo haces bien". Y su papá le dijo: "No te preocupes, toma la cámara y de ahora en adelante tú vas a ser el cineasta de la familia". Así se lo dijo: "Tú serás el cineasta de la familia". Él tenía 12 años y de ahí colocó su ojo atrás del lente y hasta el día de hoy no ha dejado de hacerlo. Fue a partir de ese instante que Steven mantuvo siempre el sueño desde los 12 años de edad de que iba a estar detrás de una cámara. Fue una verdadera obsesión. Y él decía que para él estar tras la cámara era su medio favorito de evasión ideal. ¿Y por qué digo de evasión? Porque en aquel entonces los papás de Steven Spielberg estaban con problemas de divorcio y una forma de alejarse y de evadirse de los problemas familiares era a través de la lente de la cámara. Así que era la puerta abierta a un mundo de fantasía, mundo del que nos iba a hacer una brillante demostración más tarde. La vía real de la evasión, lejos de lo real, lejos de lo cotidiano, lejos de la escuela con los amigos que le daban miedo, lejos de sus miedos a la oscuridad y sobre todo, lejos de sus padres que no se llevaban nada bien y que estaban ya evidentemente en camino de una separación. Además, Steven Spielberg desde ese momento, chequen esto, es muy interesante, desde los 12 años de edad, él ya se veía con una sola meta: hacer películas. Pero todavía estaba muy lejos, o no tan lejos, de conseguirlo. Fue gracias al ojo mágico de la cámara que llegó a exorcizar todos sus demonios y todos sus miedos y hacer de sus demonios y de sus miedos que tiene cualquier niño sus aliados, que le facilitaban a fantasear y a poder crear en su imaginación el camino al éxito. Es decir, él utilizó sus miedos y sus fantasías para poderlas manifestar a través de sus películas. Allí está toda la clave del increíble éxito de Steven Spielberg, quien a los 36 años de edad, hablamos de 1983, él tenía 36 años, ya había amasado una fortuna impresionante y se había convertido en uno de los personajes más poderosos del mundo del cine. En aquel entonces se le conocía como el Disney de los tiempos modernos. Cabe resaltar que eso fue en el 83 y que Steven Spielberg en los 90s era cuando se consagraba ya recibiendo estatuillas de los Oscars en los Estados Unidos. Su primer film, su primera película de Spielberg, esto es muy interesante, la graba en 1964. Se llama Fright, que quiere decir susto. Y esta película fue una película de ciencia ficción que dura 140 minutos, pero fue su primera obra de arte, su primera obra de verdad. Él apenas tenía 16 años de edad y obviamente tenía un presupuesto inicial con la ayuda de su papá de $300, que al final le costó $500, hábito que siempre tendría todo su futuro porque toda la vida sus películas tenían un presupuesto inicial y siempre se excedía Steven Spielberg. Pero ¿qué creen? Así como todas sus películas, aunque se pasó del presupuesto, fue un éxito maravilloso, ya que su papá invitaba a sus amigos a poner el Super 8, a poner las películas, y lograron reunir la suma de $600 para cubrir los gastos. Y ahí Steven Spielberg se dio cuenta que haciendo películas podía lograr grandes resultados y fue su primer éxito a los 16 años de edad. Ya en 1967, Steven conoció a un hombre, ya estaba un poquito más grande, ya tenía 19 años, que a él le gustaba producir películas, o sea, él ponía la lana, y Steven Spielberg estaba aprendiendo, obviamente. Este caballero se llama Dennis Hoffman, y le dio a Steven Spielberg, en aquel entonces, muchísimo dinero para él, le dio $10,000 para que hiciera una película. Hizo su primer cortometraje, se llamaba Amblin. De hecho, puedes buscarlo en YouTube. Esta es una película, pues, muy sencilla. Yo, para grabar este podcast e interior, un poquito con Steven Spielberg, vi la película, no le entendí mucho, sin embargo a mucha gente se le hizo maravillosa, y es cuando Steven Spielberg empieza a darse cuenta de que no nada más lo que le gustaba a él le gustaba a él, sino que había personas que les gustaba su trabajo. Tenía 19 años de edad y ya había grabado su primer cortometraje, ya no con una película de 8 milímetros, sino de 35 milímetros. Y bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Steven Spielberg era muy joven cuando le dan la oportunidad de trabajar para los estudios Universal, y obviamente él entra ahí fascinado porque estaba entrando a la meca del cine, estaba entrando a los grandes estudios, y él se imaginaba que iba a lograr grandes cosas. Pero hay algo que hay que entender muy bien: la Universal Studios es una empresa que, como cualquier empresa, está buscando dinero, y Steven Spielberg es el tema donde quiero llegar. Él no estaba buscando dinero ni estaba buscando la comodidad de un empleo. Él quería estar en Universal porque él quería poner al máximo la creatividad antes poniendo su amor por lo que hacía al simple hecho de ganar dinero. Y bueno, entró a un proceso de trabajo extremadamente arduo, y dice Steven Spielberg, refiriéndose al tema de ese periodo en su vida joven, que era extremadamente penoso y sumamente molesto. Prácticamente se dedicaba a estar sentado todo el tiempo en la empresa sin hacer absolutamente nada, y no le daban permiso de hacer nada. Y era muy simple: le decían que era demasiado joven y que en la Universal no creían que en la juventud fuera a haber tanto talento, porque en aquel entonces Steven Spielberg, a los 20 años, pues no, todavía eras un chamaco y no le daban importancia en tu trabajo. Sin embargo, Spielberg ya tenía muchísima visión de lo que quería y una visión que más adelante daría frutos. Así estuvo él. Durante todo un año no hubo nada. Suplicó, lloró, se quejó, pero su contrato estipulaba con claridad, en letras pequeñas, que él no había leído, obviamente por su entusiasmo juvenil, y que debía someterse al entero de las decisiones de la Universal. Es decir, no era cuestión de que viniera aquí él a decir lo que se tenía que hacer, sino que tenía que hacer él lo que decía la empresa. Pero al fin de cuentas, aguantó. Ahí tuvo que caer en la trampa. Le ofrecieron rodar algunas series para televisión. Aceptó apresurado. No le gustaba mucho, pero cualquier cosa, mientras no sea nada, era mejor, porque al final del día ahí estaba adquiriendo los secretos del oficio y aprendió tanto y tan bien que pronto fue capaz de encargarse de todo un plató. Es decir, de todo un equipo de filmación, salvo el maquillaje. Él iba conociendo cada día más a fondo lo que era la profesión de la creación de películas y de cine. Y bueno, Steven Spielberg en el año 71 ya estaba un poquito más grande. Steven Spielberg, bueno, no tan grande, todavía era un veinteañero, y ya estaba trabajando para sacar otra película, que era su primera película ya profesional. Se llamaba Duel, con Richard Matheson, y era la historia de un representante de comercio, tipo tranquilo, que se ve en apuros con un camión cisterna. linterna, bla, bla, bla. Una película que no tuvo nada del otro mundo, pero donde realmente, 4 años después, le da la vuelta a Steven Spielberg a la historia de su vida, y no nada más de su vida, sino a la forma de hacer películas, fue cuando explota la genialidad de Spielberg y en 1975 lanza la película de Tiburón.
¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera del agua! ¡Fuera!
Un peliculón. Decían Steven Spielberg, yo no soy para nada violento, para nada. Pero sabía que Tiburón iba a llegarle a la gente. Era una experiencia de terror, pero fue una verdadera pesadilla en lo que se refiere a la filmación. Hacer ese filme no me causó ningún placer, confiesa Spielberg. En efecto, la Universal poseía los derechos del libro de Peter Benchley, pero no sabía qué hacer con él. A Steven Spielberg le encantaba ese guión, pero ignoraba por completo en lo que se metía. Fueron 155 días de filmación cuando se estaba previsto que apenas fueran 52 y el presupuesto no cesaba de aumentar. Se utilizaron varios tiburones gigantes, para ser exactos eran 3 tiburones. Cada uno pesaba alrededor de 3 toneladas y costaba $150,000. Dada la complejidad de esas máquinas, hubo que agregar 3 millones suplementarios al presupuesto inicial de $8 millones. 20 personas participaron en la construcción de Bruce, así le decían al tiburón, y había otros 13 que se encargaban del manejo de los aparatos necesarios para hacer funcionar al enorme tiburón de utilería de la película. La filmación volvió loco a todo el mundo. Aislados en la costa de Nueva Inglaterra, ante elementos desfavorables, muchos ya no sabían qué hacer con sus vidas. Algunos caminaban con la playa, incluso el mismo actor Richard Dreyfuss estuvo a punto de tirar la toalla porque la película se veía que era un horror. De hecho, el filme fue considerado como el de los filmes más horrorosos de las producciones del año. Sin embargo, había que estrenarlo y, como decían los productores y los analistas, total, lo que ganemos es para recuperar los millones que ya invertimos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que la acogida del público fue delirante. Y el 5 de septiembre de 1975, a la edad de 28 años, Steven Spielberg estaba estrenando una obra que había eclipsado ya los récords de El Exorcista, de El Golpe, de Lo que el Viento se Llevó, de La Novicia Rebelde, y era una película que incluso eclipsó a la película de El Padrino y generó muchísimos millones de dólares para la Universal. Ahí nuevamente le dieron y voltearon a ver y se dieron cuenta que Steven Spielberg era una persona con muchísimo talento, que realmente tenía muchísimas facultades, y empezaron a darle más confianza para que hiciera más películas. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué cree que pasó, mi querido Don Chuy, con este señor Spielberg y con su película de Tiburón?
Pues, ¿qué va a pasar? Se hizo millonario el vale, ¿no? Ya ni me recuerde de ese tiburón que nomás me acuerdo, hijo de eso. Pero acá entre nos, déjele confieso que esa película fue una verdadera mina de oro. Le sacaron muchísimo billete y puso al chamaco Spielberg en los reflectores de Hollywood. Ahora sí, como decimos en mi rancho, se estaba cuajando en billetes el hijo de su madre.
Así es, Don Chuy. Mi querido Don Chuy, en efecto, después de ese film, Steven Spielberg tuvo la confianza nuevamente de la Universal para hacer más proyectos, y de ahí obviamente le estaban pidiendo a Steven Spielberg que sacara Tiburón 2. Él no quiso participar en Tiburón 2, porque ya traía otro proyecto él. Traía un proyecto donde de Tiburón lo único que se llevaría era a Richard Dreyfuss nuevamente como protagonista de su próxima película, y es cuando viene en 1977, 2 años después, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Una locura, Don Chuy. Un peliculón también que yo recuerdo, en aquel entonces estaba yo chavillo y me encantó esa película, porque realmente, más que un film de ciencia ficción, no era que fuera un film, era que el tema de los ovnis y del espacio era algo que nos fascinaba a todos, y obviamente todos sabíamos que existía alguien que nos estaba buscando en aquel entonces. Y de ahí vinieron muchísimos más éxitos para Steven Spielberg en el 77, como les platico, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Pero ahí no es todo, después de ahí vienen fracasos. No crean que todo fue miel sobre hojuelas. Después de encuentros cercanos del tercer tipo, viene una, dos, tres, cuatro películas, cinco películas que eran pura pérdida, hasta que en 1981 vienen Los Cazadores del Arca Perdida con Harrison Ford. Un peliculón que recaudó casi 400 millones de dólares en taquilla, una película maravillosa. ¿Pero qué creen? Un año después de Los Cazadores del Arca Perdida, viene el terremoto mundial de E.T., el extraterrestre.
E.T., mi casa, teléfono.
Un peliculón, la obra maestra de Steven Spielberg del siglo pasado. Cuando en una conferencia de prensa en Cannes le preguntaron a Spielberg que cómo había hecho la película de E.T., cómo se le ocurrió, porque él fue el escritor, el productor y el director de esa película, dijo: la hice con mucho amor. Por eso en este tema hablar de Steven Spielberg desde la óptica de Charles Albert Poisson y de Godfrey es de que, como se dieron cuenta en los anteriores capítulos de Emprendedor Subversivo, hablamos de Henry Ford y de su pasión por la ingeniería, por la creación de motores, por la creación de todo lo que era la producción en serie. Luego les platiqué de Ray Kroc y las hamburguesas, el poeta de las hamburguesas, cómo Ray Kroc andaba buscando cómo colocar unas máquinas para hacer licuados, encontró con la idea de repentina de a la edad de 53 años arrancar con un emporio de comida rápida. Y a diferencia de ellos, aquí cuando habla Charles Poisson y Godfrey de Spielberg, hablan de lo que tiene que ver nada más con el amor, porque realmente lo que pasó con Spielberg es que desde los 12 años de edad, cuando sostuvo una cámara casera en sus manos y colocó su ojo detrás del ocular de la cámara, nunca en su vida pensó en hacer otra cosa que no fuera tras de una cámara. Es decir, lo que lo movía a Steven Spielberg era el amor por sus creaciones, el amor por lo que hacía, y nunca pensó Spielberg que se iba a ser millonario haciendo esto. Él simple y sencillamente, haciendo lo que ama, logró ser una persona feliz, entregada a su pasión, y ese amor se manifestó en sus creaciones que hoy lo ponen en el pináculo de lo que tiene que ver con la cinematografía a nivel global. El éxito sin precedentes de E.T. superó en 3 veces la recaudación del mejor film del año. Fue el mayor éxito de toda la historia del cine, incomparable. La revista The Point no vaciló en afirmar que E.T. significaba extrema ternura. Eso era justamente lo que pensaban sus creadores al realizarla, ya que en solo 44 días de exhibición, ese pequeño filme ascendió vertiginosamente al 5º puesto de la película más vista en la historia del cine mundial. Steven Spielberg afirmó que E.T. sería el Peter Pan de esta generación. Los chicos permanecerán para siempre en el continente de nunca jamás y no envejecerán nunca. Ya se sabe, envejecer es volverse duro y volverse viejo, y con E.T. queremos que todas las personas recuerden su infancia. Ese hombre que ha hecho ganar a Universal más de 800 millones de dólares solamente con 2 películas, Tiburón y E.T., se siente feliz en medio de todas las personas que comparten su ideal y su visión. Obviamente fue ese amor al arte el que le hizo donar después de ganar tantos millones de dólares y fundó una escuela de cine para formar a nuevos cineastas. Eso es amor por la carrera, para siempre dejar un legado para más personas. Siempre hay que devolver agua a los pozos donde sacamos de beber, decía Steven Spielberg, de lo contrario terminarán por agotarse. Y bueno, Steven Spielberg es una historia maravillosa. Para las personas que no siguen a este personaje o no lo conocen, es maravilloso, es impresionante. Tuvo películas impresionantes que han dejado grandes lecciones a la humanidad. Hablamos de Los Cazadores del Arca Perdida. Trabajó en esa película, particularmente me gusta mucho porque la trabajó junto con George Lucas, el creador de Star Wars. Yo soy fan de Star Wars, pero deben ustedes recordar películas, por ejemplo, como Parque Jurásico. Como La Lista de Schindler, una película del 93, donde ganó un Oscar Steven Spielberg, una película dura que habla del tiempo del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Saca películas como Rescatando al Soldado Ryan en 1998. saca también película como la de Atrápame si puedes, basada en un libro maravilloso también donde actúa Tom Hanks. Y así como esto, se ha consolidado como un artista que lo que me llama muchísimo la atención es que desde la edad de 12 años hasta la segunda década, con su última película West Side History, seguimos viendo a Spielberg desde los 12 años pegado a su lente. Es decir, la pregunta que yo te hago a ti, ¿tú crees que Steven Spielberg en realidad está trabajando hoy por dinero? ¿O tú crees que Steven Spielberg encontró la razón de entregar su vida a su pasión y fue su pasión, su perseverancia y la cantidad de fracasos, así como momentos no tan gratos, lo que convirtieron a él en uno de los integrantes de este maravilloso libro, Mi Primer Millón, de Charles Albert Poisson? Y el mensaje es que nunca es tarde para desarrollar tus pasiones, nunca es tarde para encontrar el amor a donde quieres poner todo tu empeño y tu atención, y obviamente en que reflexionemos de que todos podemos lograr lo que queramos, pero tenemos que pagar un precio, hacer un sacrificio y poner todo de nuestra parte para hacer que cada día valga muchísimo la pena y le saquemos el mayor de los provechos. ¿Cómo la ve, mi querido Don Chuy? ¿Qué consejo nos daría Don Chuy ya para cerrar este podcast y despedir a nuestra audiencia acerca de Steven Spielberg? ¿Qué le pareció la historia? Rápido, una historia muy rápida, porque hablar de Steven Spielberg nos puede llevar muchísimos programas, pero cuéntenos, Don Chuy, ayúdeme a cerrar este capítulo, por favor.
Ay, pues definitivamente, amigo Raúl, estas historias nos invitan a reflexionar de lo que estamos haciendo hoy. Además de valorar más el tiempo y no desperdiciarlo haciendo puras tontejadas. Yo invito a todos nuestros escuchas a que no bajen la guardia, a que se pongan las pilas y vivan al máximo la vida, porque solo hay una y hay que aprovecharla. Pero por lo pronto, me voy a reventar dos o tres peliculitas de este señor Steven Spielberg, porque ya me dejó picado mi amigo Raúl. Sonó medio maníaco esto que acabo de decir. No se vaya a poner celosa su mujer, hijo. No sean mal pensados, hijos de todo.
Así es, mi querido Don Chuy, tiene usted la boca retacada de razón. Y fíjese que ahora que estoy leyendo este libro de Charles Poisson y que veo que son personas comunes y corrientes, que no nacieron millonarios, que son personas que simple y sencillamente tardaron años en lograr resultados, pues también sirve de motivación para uno para no desesperarnos, porque a veces queremos que el resultado llegue cuando queremos que llegue, porque que tenemos un sentido de urgencia, queremos que todo sea rápido y nos damos cuenta que realmente para lograr que las cosas funcionen pasan muchos años de aprendizaje cometiendo muchísimos errores, Don Chuy. Y yo creo que con eso me quedo, amigos. Ese es con lo que me quedo de Steven Spielberg. Con esa enseñanza me quedo de Charles Albert Poisson. Recuerden, por favor, lean 10 minutos al día. Créanme que hay mucho aprendizaje en las vidas de las personas. Estoy emocionadísimo de compartir esta información. Y bueno, pues me despido de este programa. Me encantaría hablar más de Steven Spielberg. Sin embargo, pues el programa tiene que terminar todo lo que ya tiene que acabar. Y bueno, la próxima semana, dentro de 8 días, voy a platicarles la historia de El Poder de la Imaginación. ¿Y de quién creen que les voy a platicar? También de un gran artista, de un gran creador, del señor Walt Disney. Una de las personas que también estudiaron Charles Albert Poisson y Christian Gottfried en este libro que está por demás fascinante, Mi Primer Millón. Y bueno, yo soy Raúl Estrada. En esta ocasión me despido como cada viernes. Y ya saben, si les gustó el programa, qué bueno. Y si no les gustó, se aguantan. Nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que el único vicio es el exceso. Así que métanse lo que quieran, pero llévensela con calma. Chao, chao, amigos.
¿Te gustaría ser podcaster o impactar más con tu podcast? En Intermedia Audio Producción ponemos la magia. Profesionales en producción de podcast.
Contáctanos al 311-909-5942 o al correo intermedia.audio@gmail.com.
Emprendedor Subversivo con Raúl Estrada.